A continuación, Radio María les ofrece el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.
Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, a un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Les habla el padre Roberto Visier. Y seguimos hablando de la oración, seguimos aprendiendo a rezar, que es lo más importante, aunque aprender a rezar significa ponerse a rezar, practicar la oración. Lo hemos dicho ya muchas veces, a rezar se aprende rezando. Y hoy vamos a hablar de cuáles son los momentos más indicados para la oración y de las expresiones de la vida de oración, es decir, de los tipos o de los modos de rezar, de hacer oración. Cuando hablamos de oración, no pensamos solamente a la oración que aprendemos de memoria y repetimos, que son oraciones vocales muy importantes, sino también a otro modo de rezar, con el corazón, con el pensamiento. Y este también es un modo muy importante de rezar. De esto hablaremos hoy. Son las preguntas del compendio 567 y 568. Y también es muy breve la exposición que hace el Catecismo de la Iglesia Católica. Hace una breve introducción sobre este tema y después dedica solamente los numerales 2697, 98 y 99. Recuerdo haber escuchado esta pequeña historia. Es casi un chiste. No sé si ocurrió así o no ocurrió, pero de cualquier modo puede ser ilustrativa en lo que se refiere a los tiempos de oración, que es lo primero que vamos a intentar aclarar. Dos jóvenes habían ido a confesarse y uno se confesó y le dijo al confesor: «Padre, me arrepiento de que estaba en oración y entonces me puse a fumar». Y el confesor le dice: «Muy mal hecho, si estás en oración, termina tu momento de oración y luego, si quieres, pues te echas un cigarro, pero no interrumpas la oración para fumar». Él se levanta del confesionario después de terminar su confesión y comentan como muchachos lo que ha pasado. Y él le dice: «Me ha regañado el padre porque le he dicho que cuando estaba rezando me he puesto a fumar y me ha regañado por distraerme de la oración». Y el otro le dice: «Ah, sí, estábamos juntos ese día, pero ya verás cómo a mí no me regaña». Y entonces él se va a confesar y se acusa de la siguiente manera: «Padre, yo estaba fumando un cigarrillo y entonces me puse a rezar». Y el sacerdote le responde: «Muy bien, muy bien. Siempre hay que elevar el pensamiento a Dios, siempre hay que rezar, incluso cuando estamos fumando, ¿por qué no?». Son dos modos de expresar la misma situación, pero claro, no es lo mismo interrumpir la oración que en cualquier momento elevar el corazón a Dios. Porque podemos rezar en todo momento. Así nos lo dice el compendio. Escuchemos la pregunta 567.
¿Qué momentos son los más indicados para la oración?
Todos los momentos son indicados para la oración, pero la Iglesia propone a los fieles ritmos destinados a alimentar la oración continua, oración de la mañana y del atardecer, antes y después de las comidas, la liturgia de las horas, la Eucaristía dominical, el Santo Rosario, las fiestas del año litúrgico.
Todos los momentos son indicados para la oración, pero es verdad que no podemos estar 24 horas rezando, haciendo algún tipo de oración. Tenemos que dormir, tenemos que comer, tenemos que trabajar, tenemos que hablar con la gente, tenemos muchas cosas que hacer y cosas que son importantes, que forman parte de nuestras obligaciones, de nuestros deberes cotidianos, y que también son parte de la voluntad de Dios en nuestra vida. y por tanto no lo podemos descuidar, incluso podríamos pecar si descuidamos momentos en los que tenemos que realizar cualquier labor y no la hacemos. Ya dice San Pablo, el que no trabaja, que no coma. Y también San Francisco de Sales explica que no puede ser la misma la espiritualidad de un monje que de un obispo, porque un monje o una monja de clausura, siendo personas dedicadas a la contemplación, pueden dedicar más tiempo a la oración, pero ni siquiera dedican absolutamente todo el tiempo a la oración. No es lo mismo la vida de un obispo que tiene muchos asuntos que atender que la vida de un monje que está retirado, que la vida de un laico casado, con muchos hijos, con un trabajo fuerte, que naturalmente no tiene el mismo tiempo. Así que cada uno, según su tiempo, según su estado, debe procurar rezar. ¿En qué sentido se dice que todo tiempo es indicado para la oración, o también incluso que podemos estar siempre en oración, que la oración es como la respiración del alma? Aclaremos esto. Algunos dicen, yo tengo tanto que hacer y son cosas importantes y son en servicio del prójimo o son incluso un apostolado, un evangelizar a las personas, que no tengo tiempo para rezar porque todo mi tiempo lo he entregado a la actividad en favor del prójimo. Pero toda mi vida es oración, todo lo ofrezco al Señor. Está muy bien esto de ofrecer todo al Señor, es más, lo debemos hacer todos los días, pero eso no quiere decir que no dediquemos ningún tiempo a la oración, porque esto es realmente erróneo, es falso. Jesús pasaba noches en oración, Jesús se detenía a rezar largamente, Jesús entraba al templo a orar, elevaba su pensamiento a Dios y también rezaba en voz alta. Jesús rezaba, oraba, meditaba, contemplaba. El Señor lo hacía. También nosotros lo tenemos que hacer, cada uno según su estado. Pero tenemos que buscar momentos específicos de nuestra jornada dedicados a la oración. Lo otro es un engaño. Pensar que porque yo trato de hacer las cosas por Dios, ya puedo vivir en intimidad con Dios, es una grave equivocación. Mi alma al final se secará y estoy en el peligro de dejarme atrapar por el mundo y de caer en la tentación. Abriendo un paréntesis, es posible que haya momentos en la vida de las personas y de personas buenas y espirituales que quieren servir al Señor de corazón, momentos en los que de tal manera las circunstancias son difíciles, por ejemplo porque tengo que asistir a un enfermo o porque tengo que atender un trabajo urgente y muy fuerte, o porque es una situación de emergencia en la que, no sé, hay un terremoto, hay una guerra, y entonces hay una actividad tal y tan urgente de servir a los demás, de atender necesidades básicas, que no me queda tiempo para nada. Bien, esos son momentos especiales. Pero en la vida ordinaria, cuando no hay momentos o épocas de mi vida especiales, yo tengo que saber buscar un tiempo para la oración y que eso esté distribuido, ordenado en mi vida cotidiana, porque eso es el modo de no descuidar mi vida de oración, que es tan importante para mi santificación personal. Por eso dice la respuesta del compendio que la Iglesia propone a los fieles ritmos destinados a alimentar una oración continua. Esta oración continua sería esa capacidad para vivir en la presencia de Dios, para elevar con facilidad el pensamiento a Dios, gracias a esos momentos de oración más intensa que me han puesto en intimidad con Dios, que han calentado mi alma, y ahora la llama está encendida y la llama permanece encendida, ardiendo. Ese fuego arde y arde todo el día, pero es porque he dedicado un momento para echar leña, para soplar con el fuelle el fuego, para avivar la llama, las ascuas, porque estoy alimentando el fuego. Pero si yo no hago nada para alimentar el fuego al final se extingue, la llama se apaga, me quedo sin luz y sin calor en mi corazón. Estos ritmos de oración, practicados desde siempre en la Iglesia, son muy importantes. Y el que no tiene un hábito de oración debería procurar empezar por lo más fácil e ir creciendo poco a poco en su vida de oración. Por ejemplo, la oración de la mañana y la oración de la noche. Es decir, comenzar el día rezando y acabar el día rezando. Esto es bastante fácil. Es difícil para el que no tiene el hábito porque se le olvida. O porque por la mañana se levanta muy rápido, porque quizá se levanta un poco más tarde de lo que debería. O porque tiene que llegar muy temprano al trabajo. O porque se levanta con mil obligaciones en el hogar, en una madre de muchos hijos, o en una madre que además pues trabaja. Es verdad, se nos puede olvidar la oración de la mañana porque nos levantamos con prisa. Se nos puede olvidar la oración de la noche porque no estamos acostumbrados, sobre todo, y porque estamos cansados y caemos en la cama rendidos y nos dormimos enseguida. O porque incluso estamos tan llenos de trabajo que nos trasnochamos trabajando y nos dormimos encima de la mesa, o eso, vamos a la cama tan cansados que el pensamiento ya no funciona, la mente está demasiado cansada. Pero claro, estos ritmos de vida no deberían ser así. Es porque vivimos en un mundo que no está hecho ni para la oración y la reflexión ni para la familia, donde nos ocupan el tiempo con mucho trabajo porque hay que ganar dinero o porque todavía en muchas partes los sueldos son injustos y mucha gente tiene que trabajar más para poder ganar lo suficiente, o porque somos esclavos del dinero, porque no tenemos la costumbre. Pero una vez que haciendo el esfuerzo empezamos a alcanzar, a conseguir ese hábito de rezar cuando nos levantamos y cuando nos acostamos, es algo que no exige mucho tiempo. Hacer unas oraciones al levantarme o hacer unas oraciones antes de dormir es una cosa de 5 minutos. Todos lo podemos hacer. Abro otro paréntesis. Muchas veces ya en las familias cristianas se consideran católicas, incluso asisten a la misa el domingo, pero luego cuando uno entra en su casa no hay un signo religioso, o a lo mejor hay uno en toda la casa, pero al menos que haya un Cristo crucificado en alguna parte, una imagen de la Virgen, algún signo de fe que sirve también para iluminar la vida de nuestros hijos, porque se dan cuenta de que en su casa Dios está presente. No porque esté presente en la imagen, sino porque la imagen nos recuerda que está presente, y la imagen, bendecida por el sacerdote, está llamando a Dios, está llamando a la Virgen para que estén presentes en ese hogar. Así que estos son dos momentos. La oración de la mañana, que puede ser un ofrecimiento de obras, una consagración a la Virgen, al corazón de Jesús, una oración al ángel de la guarda, que muchas veces nos olvidamos de que tenemos un ángel de la guarda. Y así pues se comienza el día. Por la noche, un examen de conciencia, pedir perdón a Dios y darle gracias por todo y a dormir. Poder repetir la consagración a Jesús, a la Virgen, y nos dormimos en los brazos del Señor. Otros momentos especiales de la jornada son los momentos en los que comemos, porque las comidas, la comida, la cena, el desayuno, son momentos para darle gracias a Dios porque nos da el pan de cada día. Igual que en las comidas también, por ejemplo, antes de comenzar a trabajar, antes de comenzar a estudiar, pidiendo a Dios que nos ilumine, que nos ayude, antes de comenzar cualquier labor, antes de salir a la calle, hay quien reza. Como decíamos el otro día, hay quien pide la bendición antes de salir a la calle o al entrar en casa. Es decir, muchos momentos concretos, al comenzar o al finalizar una actividad, podemos acordarnos de Dios. Pero un ritmo muy claro de oración es el que nos marca la liturgia de las horas. ¿Por qué se llama así? Precisamente porque santifica las horas de la jornada desde el comienzo hasta el final. Los laudes son la oración de la mañana de la Iglesia, con salmos, con lectura bíblica, con peticiones, etc. La hora intermedia es la hora que se hace al mediodía o a media tarde, o también a media mañana, que puede ser tercia media mañana, sexta mediodía, nona media tarde. Y las vísperas son la oración del atardecer. Las completas, la oración de la noche, Y luego existe también el oficio de lecturas, que es como una lectura espiritual tomada de la Biblia y de los santos padres o de otros autores espirituales. Y muy marcado, muy bañado, empapado en la liturgia de la Iglesia, en los tiempos litúrgicos, Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua, tiempo ordinario, las fiestas de los santos, las solemnidades de la Virgen, del Señor, etc. Hagamos ahora nuestra primera pausa para seguir explicando después esos momentos de oración que podemos dedicar durante el día para santificar nuestra jornada.
Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché, luché como soldado, y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti.
Pídele que te sumerja.
Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti.
Está usted en sintonía de Radio María, escuchando el programa Compendio del Catecismo. Les habla el padre Roberto Visier. Estamos hablando de momentos de oración, momentos del día que tenemos que dedicar a rezar. Y hemos hablado de la oración de la mañana, de la oración de la noche, de la oración que hacemos en algunos momentos, como cuando comemos, de la liturgia de las horas, que santifica toda la jornada del cristiano. Y nos vamos a detener ahora en otros momentos en los que la Iglesia nos pide que nos pongamos en oración, que es el momento de la misa, por ejemplo. ¿Cuánta gente, aunque sea una minoría, pues va a misa todos los días? Algunos muy temprano para empezar el día con la misa y con la comunión. Otros quizás al final de la jornada, cuando acaban el trabajo, van a una misa. ¡Qué bueno es esto! Participar todos los días de la Eucaristía. Pero también está el ritmo semanal, los domingos, que sabemos que tenemos esta obligación de venir a misa. La Iglesia nos pide, el Señor nos pide que vayamos el domingo a celebrar la Eucaristía, que es el banquete y el sacrificio del cuerpo y de la sangre de Cristo. Y sin duda esto, de alguna manera, marca profundamente, sobre todo cuando está empapado en la oración cotidiana, la vida espiritual del cristiano. Ese prepararse el domingo para ir a misa, o el ir a misa en familia y escucharla con mucha atención y vivirla con intensidad, con esa solemnidad del domingo, con cantos, en ese modo pues solemne. Eso naturalmente marca a la persona y marca a la familia, la misa dominical, como la misa de cada día, porque la Eucaristía es la cumbre de la vida cristiana, porque nos lleva a la comunión con Cristo en su cuerpo, en su sangre. Pero para vivir bien la Eucaristía tenemos que dedicar momentos de oración. Antes de nada, llegar temprano y rezar antes de la misa. Incluso también dar gracias después de la comunión, quedarnos después de la misa algunos minutos. Ese momento de oración antes de la misa y después de la misa también son momentos muy especiales, porque de esos momentos, de la preparación próxima de la misa y de la acción de gracias, depende en gran medida el fruto de esa participación en la Santa Misa, en la Eucaristía. Otra oración muy famosa y que han recomendado mucho los papas, ya lo ha hecho varias veces el Papa Francisco, es el Santo Rosario. Porque en él no solamente se alaba a la Virgen María, de lo cual está muy contento Jesús, porque le gusta mucho que alabemos a su madre, que expresemos el amor a su madre, puesto que él la ama mucho más que nosotros y desea que sea alabada, bendecida, y la ha puesto como mediadora, como medianera de todas las gracias, la ha puesto como omnipotencia intercesora. La oración de la Virgen tiene una eficacia extraordinaria y el rosario es el arma más poderosa porque se dirige a la Virgen que ha puesto Dios en ese camino privilegiado para llegar a Él y porque meditamos los misterios de la vida de Jesús y de María. Nos hace entrar en esa sintonía con el Evangelio. El rosario cotidiano, además, es una oración sencilla. Nos puede parecer monótona, pero un solo rosario, hay quien reza 2, 3 rosarios al día o los 20 misterios del rosario, pero un solo rosario bien rezado se puede rezar bien en 20 minutos. 20 minutos no es tanto tiempo. Y la ventaja también del rosario es que es muy sencillo, es muy fácil de aprender. Y así mucha gente que quizá pues no acaba de aprender a hacer una oración más profunda o a tomar un libro y hacer una oración de meditación o a dedicarse a una adoración más larga, pues hace el rosario y con eso alimenta su vida espiritual. Aunque hay que decir que mucha gente que hace el rosario se siente después impulsada a practicar también naturalmente la adoración al Santísimo Sacramento y otros momentos de oración. Porque el rezo cotidiano del Santo Rosario nos hace crecer espiritualmente, nos ayuda mucho a vivir con más intensidad la vida cristiana. También a rezar por los demás, ofrecer el rosario por la paz del mundo, ofrecer el rosario por los enfermos, ofrecerlo por las familias. Todo eso es una lluvia de gracias, de rosas que manda la Virgen sobre el mundo. Y finalmente tenemos las fiestas, porque las fiestas del año litúrgico están puestas ahí para invitarnos a rezar. Cada uno de los santos que conmemoramos cada día, especialmente aquellos que subraya el calendario litúrgico oficial, porque todos los días se conmemoran varios santos, pero hay uno principal, sobre todo cuando es memoria obligatoria o cuando es fiesta. Ese santo que ha puesto allí la Iglesia es para que su vida, su testimonio y su intercesión nos acompañen en ese día y alimenten nuestra vida de oración. En la liturgia de las horas, por ejemplo, en el oficio de lectura, cuando es una memoria de un santo, hay una lectura que está relacionada con el santo o que ese mismo santo escribió en su momento, y eso nos ayuda a entrar en sintonía con los santos y es un material maravilloso también para hacer oración. Y las grandes solemnidades pues están subrayando aspectos fundamentales de nuestra fe. No digamos pues las grandes solemnidades del Señor, por ejemplo, la Navidad, pues es fundamental, o la Pascua, que es el culmen, la resurrección de Cristo, pero también la Ascensión, o la venida del Espíritu Santo, o la solemnidad de la Santísima Trinidad, o la solemnidad del cuerpo y de la sangre de Cristo, la solemnidad del corazón de Jesús, las solemnidades de la Virgen, de la Inmaculada, de la Asunción. Todas esas solemnidades son las que nos ayudan a comprender el misterio cristiano. La solemnidad de Santa María, Madre de Dios, que está muy unida pues a la celebración de la Natividad del Señor, de la Navidad. Todo eso nos ayuda a comprender el misterio de Cristo. Por poner ejemplo de un santo grande, pues cuando celebramos a San Juan Bautista, ya sea el nacimiento, ya sea el martirio, pues tenemos delante la figura gigante de San Juan Bautista, que nos ayuda a rezar y a comprender pues la grandeza del misterio cristiano. Y todas las fiestas o memorias de los santos nos están recordando que se puede ser santo, que tenemos que serlo. Y ellos han llegado a ser santos porque dedicaban tiempo a la oración. ¿Eso es así? Bien, para terminar esta segunda parte del programa, intentemos aclarar un poquito más lo que quiere decir el compendio y el catecismo de la Iglesia Católica cuando dice que hay que acordarse de Dios continuamente y que la oración es como la respiración, tomando palabras de San Gregorio Nacianceno. Hemos dicho al principio que es imposible rezar continuamente todo el día. Cuando estamos dormidos no rezamos, o cuando estamos muy absorbidos por una labor, por un trabajo, por cualquier cosa que tenemos que hacer, pues es difícil. Sin embargo, cuando la vida espiritual de una persona va creciendo, le resulta más fácil vivir en la presencia de Dios. Y en ese sentido, se dice que se puede pensar en Dios con mucha frecuencia, sin interrumpir las actividades que estamos haciendo o sin que estas actividades se vean perturbadas en el sentido de que se hagan las cosas mal hechas porque estoy absorbido por el pensamiento de Dios. Recuerdo que en la vida de San Ignacio de Loyola, él cuenta en su diario espiritual que cuando intentaba estudiar porque quería hacerse sacerdote, pues le venían esos recogimientos grandísimos, esos pensamientos sublimes sobre Dios, y eso no le dejaba estudiar. Y en su discernimiento, ya que se convirtió en un gran maestro del discernimiento de espíritus, en ese momento de su vida, aunque él todavía no tenía mucha experiencia, al final se dio cuenta de que era una tentación detenerse a rezar en ese momento, porque lo que quería el enemigo es que él no estudiara y que él no fuera sacerdote. Y entonces él entendió que en ese momento no podía detenerse a rezar, podía elevar un instante el pensamiento a Dios, pero luego tenía que seguir estudiando. Se ha hablado de la oración permanente con la imagen de la respiración y también con la imagen de los latidos del corazón. Por ejemplo, Santa Teresa del Niño Jesús, en esa oración de ofrecimiento como víctima al amor misericordioso de Dios, pues ella expresa el deseo de renovar esta ofrenda, ese ofrecerse como víctima a la misericordia infinita de Jesús, del Señor. Quisiera renovar esta promesa, este compromiso, con cada latido de mi corazón. Es una expresión, es un símbolo, si queremos es una poesía, pero a la vez ella en Historia de un alma explica que desde aquel momento estaba casi continuamente en la presencia de Dios. Es un don de Dios, naturalmente, es una luz especial que me hace pensar en Dios casi continuamente. Es un ideal al que podemos tender y que algunos santos han alcanzado y que en alguna medida vivían todos los santos. En ese momento en el que han alcanzado una gran altura de comunión con Dios, pues pensaban en Dios casi continuamente, muy frecuentemente, porque estaban enamorados de Dios. Es como la persona enamorada que piensa siempre en el amado. Hagamos ahora nuestra segunda pausa y hablaremos al final de las expresiones más concretas de oración, que son la oración vocal y la oración mental y la oración de contemplación.
Mi Padre está en lo secreto. Mi Padre está en lo secreto. Mi Padre está en lo secreto. Mi Padre está en lo secreto, mi Padre está en lo secreto. Mi Padre ve en lo secreto, mi Padre ve en lo secreto.
Y está usted en sintonía de Radio María escuchando el programa Compendio del Catecismo. Y vamos a explicar en este último momento, que será más corto, lo que el compendio llama expresiones de la vida de oración. Escuchemos la pregunta 568.
¿Cuáles son las expresiones de la vida de oración?
La tradición cristiana ha conservado tres modos principales de expresar y vivir la oración: la oración vocal, la meditación y la oración contemplativa. Su rasgo común es el recogimiento del corazón.
Bien, hay mucho que decir y poco tiempo, así que intentaremos sintetizar esta parte tan importante. La oración vocal es una expresión corporal, es decir, sensitiva, que pronunciamos con nuestros labios y que puede ser escuchada por los demás de lo que hay en el corazón. El hombre se expresa hablando. Esto es algo fundamentalmente humano. Ningún animal habla, aun cuando ellos manifiestan con sonidos, se comunican con sonidos, emiten aullidos o graznidos o ladridos, pero esto no es hablar. Tiene un sentido, sirve para comunicarse, pero no tiene la profundidad de la palabra. Esto es algo que pertenece al hombre, que se comunica en voz alta con los demás a través de un lenguaje muy concreto y que tiene una capacidad muy grande de expresar conceptos, lo cual nunca puede hacer una máquina tampoco, aun cuando imite en un modo bastante parecido la expresión, porque se repite palabras que por otra parte ha programado el hombre, pero no tendrán nunca la creatividad para formar conceptos, para comprender de la lengua humana, del lenguaje humano. Así que es normal que también el mismo Jesús expresara con palabras audibles por los demás su oración al Padre, y que cuando nos reunimos en comunidad oremos juntos, repitiendo la misma oración al unísono. Por ejemplo, cuando cantamos, que es un modo tan hermoso de rezar, el hecho de repetir canciones que hablan de Dios, que son alabanza, que son acción de gracias, que son petición, que son adoración, y además repetirlas juntos, cantar, que la asamblea cante junta, adore junta, todos a la vez, al Señor. Eso es algo maravilloso. La liturgia de las horas también es una oración vocal cuando se hace en comunidad, e incluso pues cuando uno la hace solo, pues de alguna manera pronuncia también las palabras, se oiga más o se oiga menos. Y cuando no hablamos, pero pensamos, también pensamos formando palabras. Aunque también puede haber una oración más profunda en la que no hay mucha formación de palabras, sino que son más bien conceptos, pensamientos, sentimientos, lo que hay en lo profundo del corazón, que se podrían expresar o que a veces son inexpresables. Pero de eso hablaremos después. Entonces, la oración tiene que ser hecha con la boca, pero con el corazón. No existe una oración que se haga solamente con los labios y que sea independiente de lo que siente el corazón, de lo que piensa la mente. Porque si fuera así sería la oración de un loro, de una grabación. No, tenemos que pensar lo que decimos. Cuando una persona habla sin pensar, dice disparates. Tenemos que hablar pensando lo que decimos, y cuando rezamos, como estamos hablando con Dios, incluso cuando repitamos fórmulas aprendidas de memoria, tenemos que rezar de corazón. ¿Por qué aprendemos oraciones vocales? Porque no siempre estamos capacitados para expresar con nuestras palabras una digna alabanza al Señor. Y aunque el Señor admite nuestra oración sencilla como nos salga del corazón, naturalmente que la admite y le agrada mucho, pero las oraciones compuestas por la Iglesia o que el Señor nos ha enseñado, como el Padre Nuestro, que es la oración principal, pues son perfectas. O cuando las hacemos nosotros no son perfectas, pero expresan, son hechas por santos o por la Iglesia, por teólogos o por liturgistas que intentan recoger la tradición de la Iglesia, la tradición de la fe, y entonces expresan en esa oración de modo muy profundo lo que es la fe católica. Y de alguna manera, a través de esa oración, el pueblo de Dios se nutre, se forma y aprende la fe. La fe se aprende también rezando, naturalmente que sí. Y por eso nadie debe despreciar la oración vocal y nadie debe descuidar la oración vocal. Todos tenemos que practicarla para rezar juntos o también para rezar individualmente. Pero no cabe duda de que la meditación, la segunda forma de rezar, que es la meditación, no por ser segunda es menos importante, si cabe es más importante. Y si hay muchos, esto es un juicio que estoy haciendo, pero creo que es así, si hay muchos creyentes, muchos católicos que viven una vida espiritual un tanto superficial, es porque no dedican tiempo a una oración más profunda, sino que se quedan en oraciones vocales no siempre bien hechas, o en una asistencia a la misa que es bastante rutinaria, bastante superficial. Y por tanto, la fe no empapa el corazón, no nos transforma, no nos hace cambiar, y seguimos atados al pecado o a multitud de imperfecciones que no tenemos voluntad de vencer. Porque ni la Eucaristía ni la oración es capaz de transformar nuestra vida, porque es el Señor que lo hace a través de estos medios, porque nosotros hacemos una oración muy mal hecha y participamos en los sacramentos de modo muy superficial. ¿Y cuál es el remedio para participar con más fruto en los sacramentos? La meditación. Hacer un momento de oración más profunda, que nos llegue a lo profundo, que nos llegue al corazón, que nos toque, que nos marque, que nos cambie. No es la oración es el medio, es el Señor que a través de la oración nos transforma, es la gracia del Señor que nos arrastra. Para esto es también muy importante practicar retiros en los que aprendemos a estar en recogimiento un mediodía o un día, o ejercicios espirituales en los que durante varios días nos ponemos en silencio y en recogimiento y allí aprendemos a rezar de un modo más profundo y a meditar la vida del Señor. La lección divina, meditar la palabra de Dios. Hacer la oración con un libro. Es bueno pedir consejo, orientación a un sacerdote, leer libros que nos hablen de modos de rezar, que no se trata de métodos. Concéntrese así, siéntese de esta manera. Bueno, puede haber algunas cosas que ayuden, pero lo fundamental es que yo me recoja, que yo intente hacer silencio fuera de mí y dentro de mí. Silencio no quiere decir vacío, quiere decir que hago silencio de las demás cosas. No pienso en las demás cosas. Y hago silencio de los ruidos, incluso de los ruidos que sienten los oídos. Es decir, y entonces entro en mi corazón, y con lo que me dice un libro o el Evangelio o una meditación hecha del Evangelio o un libro de meditación como La Imitación de Cristo, por ejemplo, pues yo con ese libro empiezo a rezar, a hablar con Dios, a reflexionar profundamente, y entonces eso me ayuda muchísimo. Queda escrito en el corazón lo que se medita, porque lo que se lee hay que meditarlo y lo que se medita hay que vivirlo con la gracia de Dios. Esto nos conduce al tercer modo de oración, que es la contemplación. La contemplación, que no podemos detenernos mucho, pero que la vamos a explicar en dos sentidos parecidos, pero a la vez un poco distintos. Es decir, complementarios. Un primer modo de contemplación es el que explica San Ignacio de Loyola, y que tiene un sentido más bien visual, es decir, contemplar la escena del Evangelio, intentar imaginarse la escena, reconocer los personajes, intentar escuchar, entre comillas, ¿no?, lo que cada uno dice, reflexionar cada una de sus palabras, y de tal manera meterme en la contemplación, en un sentido más amplio y sensitivo de ese momento del Evangelio, que al final yo me sienta parte de esa escena y yo sienta que es Jesús que me dice a mí esas cosas, o que yo puedo ser uno de esos personajes del Evangelio, el leproso, el ciego que es sanado por Dios, el pecador o la pecadora que es perdonado, el apóstol o discípulo que es llamado al seguimiento de Cristo, que puedo ser el que contempla el sufrimiento de Cristo en su pasión, o el que lo ha abofeteado, escupido, azotado. Eso es contemplar el Evangelio, poniendo en ello todos los sentidos, que es un modo de meditar, pero contemplando con los ojos, con la imaginación, todo. Pero hay otro modo de contemplación en el que se detiene más el catecismo de la Iglesia Católica, que es ese grado más elevado de la oración de meditación, en el cual cesa de algún modo la reflexión para descansar amorosamente en el Señor. Esto, para entenderlo, habría que leer y meditar las obras, sobre todo algunas, de Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz, cuando hablan de esa etapa de la vida espiritual en la que la persona ya no necesita discurrir tanto. Mucho cuidado, que esto no significa poner la mente en blanco o hacer algún tipo de oración oriental en la que se busca no pensar en nada. No se trata de no pensar en nada. Se trata de que la oración de contemplación, para los que han alcanzado ya esta madurez espiritual, es muy fácil. ¿Por qué? Porque según el ejemplo que usa Santa Teresa, no somos nosotros los que tenemos que ir a tomar el agua, a cargar el agua del río en un cubo y transportarla, saben lo pesada que es el agua, hasta el lugar donde tenemos que regar, o no somos nosotros que tenemos que construir un canal o una acequia para conducir el agua hasta la tierra, sino que es Dios el que riega con la lluvia la tierra de nuestro corazón y nos empapa en su amor. Entonces, este descansar en ese amor grande de Dios que el Señor derrama en nuestro corazón en la oración de contemplación es lo que eleva al alma a un grado muy grande de intimidad con Dios. Esta es la oración contemplativa. He dicho muy poco, no nos queda más tiempo, habría que decir mucho más, pero al menos que nos quede ese deseo, el deseo de alcanzar una oración de quietud, de profundo recogimiento, en la cual, sin necesidad de leer mucho o de pensar mucho, de calentarse la cabeza con reflexiones o con lecturas largas, el Señor se nos comunica dulcemente, o quizá en la oscuridad de la noche, en la sequedad, pero donde Él va haciendo su trabajo profundo en el alma y nos va transformando.
Así concluye en Radio María el Compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.